bien claros de depresión en nuestra, en nuestro país. Bueno, para hablar de ese tema, para hablar de esa estrategia de salud mental en nuestro país y por cierto también de cómo se desarrolla esto de aquí en adelante, tenemos en la línea telefónica a quien forma parte además de la mesa social COVID-19 y además es rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Rector, ¿cómo le va? Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Ha estado conversar con ustedes.
Perfecto, está en línea remota Josefina Stavrakopoulos, también rector, y Nicolás Vial. Quería partir preguntándole a propósito de esto, de esta estrategia que, o la propuesta que hace la Universidad de Chile al gobierno para crear esta estrategia nacional de salud mental para, entre otras cosas, enfrentar el coronavirus. Entiendo que tiene 8 áreas de trabajo, pero ¿cuál es la clave acá? Me imagino que no tiene que ver con la salud mental solamente de los chilenos, sino que también, ¿cómo hacemos para evitar que esto se nos desborde, ¿no?
Sí. Yo creo que hay un concepto, quizás que el primero que uno debería recalcar, y es que uno dice, aquí ocurrió una pandemia, hay una situación absolutamente diferente en el modo como la sociedad está funcionando, motivos estresantes por miles, desde la estabilidad laboral, los ingresos, andar con mascarillas, etcétera. Uno dice, bueno, evidentemente ha sido muy golpeada la salud mental por esta pandemia. Pero lo primero que yo querría destacar es que hay que también ver el proceso recíproco, y es que para salir y para enfrentar la pandemia, la salud mental juega un rol importante, juega un rol muy importante. Entonces yo diría que un componente fundamental de la forma como un país, y como país tenemos que enfrentar la pandemia, es entender cómo la salud mental juega un rol clave en esto. Lo estaba escuchando con mucho interés cuando usted decía que los temas de salud mental, que ya se habían abierto con todo el proceso del estallido social, ahora se ha llegado a la pandemia. Pero yo remontaría esto mucho antes, porque una de las cosas que ocurren cuando hay remesones tan fuertes como que estamos viviendo es desusadamente fuerte, es que permiten, si ustedes quieren, develar, evidenciar, ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Y yo me gustaría partir por enfatizar que definitivamente la salud mental es el caso. Cuando uno habla de atención de salud, etcétera, desde luego que cualquier Estado, sistema de gobierno, servicio de salud tiene que decir, bueno, si se me fractura a alguien, tengo que ver cómo lo enyeso y cómo le resuelvo el problema de la fractura. Eso se da por obvio, ¿me entiendes? Lo mismo si tengo que operar a alguien de una apendicitis aguda. Pero el tema de salud mental tiende a no tener esa misma obvia relevancia, una cosa que se puede ir dejando, que después no pareciera tan urgente y tan grave. Yo creo que una primera lección que tenemos que sacar es que el estado de salud mental de la población ya es un aspecto fundamental para cualquier sistema de salud. Un sistema intersectorial afecta a todo. Déjeme ejemplificar cuando quiero decir lo importante que es la salud mental en la forma como reaccionamos. Una de las cosas más dramáticas que hemos vivido es cómo no facilitar la expansión, la propagación de los contagios. Y con mucha responsabilidad las autoridades han dicho, por favor, quédense en sus casas y no vayan a su segundo hogar, en la playa, lo que pueden. Esa orden va a ser o no cumplida en función de el grado de conciencia de lo que está pasando en la psiquis de la persona que tiene que tomar la decisión. Y es en su psiquis que se da el hecho, no, yo de todas maneras voy, ¿qué me va a pasar? No va a afectar nada, etcétera, y parto igual a la playa. O la persona que, por el contrario, dice no, con una elemental responsabilidad, pensando en todos los adultos mayores que pueden verse involucrados, etcétera, yo me quedo en mi casa. Esa decisión se da en el terreno de la psicología, la salud mental, lo que pensemos con respecto a nuestro entorno. Entonces, quiero enfatizar que la salud mental va a jugar un rol importantísimo en cómo enfrentemos la crisis, cómo salimos de ella y cuán bien nos va a ir como país en esta dura prueba, en este duro tránsito en el cual estamos.
¿Nico?
Sí, perdón. Rector, en ese punto estábamos comentando con Rodrigo y Josefina al principio del programa lo que son también las preocupaciones que tiene el gobierno con respecto a esta crisis sanitaria. Yo estoy totalmente de acuerdo aquí. Este tipo de crisis van evidenciando problemas que han existido siempre, pero que evidentemente en una situación crítica se van haciendo bastante más notorios. Y en ese sentido, el gobierno ha hecho el punto en algunos aspectos. Por ejemplo, hay un mayor consumo de alcohol, de drogas, producto del confinamiento o también de la incertidumbre que genera la crisis sanitaria y también la posterior crisis económica. Hay denuncias de maltrato intrafamiliar, maltrato a mujeres. Y aquí lo quiero ligar con lo que es la salud mental y la propuesta que está preparando usted con el equipo ahí de la Mesa Social COVID. Está también abordando lo que son los efectos indirectos de la crisis sanitaria, por ejemplo, estos tres aspectos que estábamos comentando y que tienen mucho que ver con la salud mental de los chilenos en una situación crítica.
Por supuesto, o sea, precisamente un concepto clave aquí que tiene todo que ver con la observación que usted hace es ser capaces de detectar grupos que tienen mayor riesgo. Por ejemplo, un paciente de la esfera psiquiátrica que está recibiendo un tratamiento, que está en una terapia, ya claramente es mucho más vulnerable a esta situación y ese es un grupo al cual uno tiene que dirigirse. Otro ejemplo es el personal de salud. El personal de salud, entre muchos otros problemas que tiene que enfrentar, es no solamente la conciencia de que él puede contagiarse, sino que ese contagio lo puede llevar a su casa. Y eso crea, sin lugar a duda, una situación de estrés en todo el personal de salud que es doblemente acuciante. Dentro de esos contextos, desde luego, el tema de la mujer y la sobrecarga a la que la mujer se ve sometida en su ámbito familiar, ya en esta situación de enclaustramiento de la pandemia en general, ya cómo la familia se hace cargo del problema de la situación escolar de los hijos, y desde luego los casos más graves y más deleznables, como son la violencia intrafamiliar, el castigo, etcétera, sin lugar a dudas, si hay una base psicopatológica, porque no es otra cosa, digamos, de generar cruelmente un castigo, digamos, a los familiares, sea la mujer, sea los hijos, quien sea. Habitualmente esto ocurre por parte del varón, del padre o del marido, ya con infinita mayor frecuencia. Entonces, claro, una situación como la que estamos viviendo hace mucho más posible eso, y algo que uno tiene que asumir y que tiene que tomar en consideración. Y lo otro que también quiero enfatizar a propósito de esto mismo es que esto es algo que se da a distintos niveles. Entonces, el nivel del territorio, el nivel de cómo el ámbito, digamos, del barrio, de los vecinos, ya puede actuar también de una manera positiva para generar un determinado ambiente, eso también es clave. O sea, la familia tiene que estar inserta en un territorio, en un sector social. Y también creo que es muy importante cómo interactúan distintos la intersectorialidad, otros sectores. Por ejemplo, el tema de la salud mental está presente propiamente lo que es psicología, psiquiatría, pero también está presente sin lugar a dudas lo que son las condiciones de trabajo, lo que son ministerios como ciencia, desarrollo social, etcétera. Son todos ministerios que están afectando la labor de las municipalidades, la labor que se hace en el plano de la educación, no solamente de la salud, sino que también de la educación, de lo laboral, etcétera, de los servicios básicos, de la seguridad que la gente tiene. Todo eso configura un contexto en el cual se da la salud mental. Uno debería pensar que en la medida en que una sociedad es más sana como sociedad, eso se va a reflejar en familias que son más sanas como familia y va a disminuir situaciones tan asiagas como son la violencia intrafamiliar.
Sí, estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, miembro también de la Mesa Social COVID-19, Ennio Vivaldi. Preguntarle, en su calidad también de rector, hay muchas fases, me imagino, hay muchos sectores que están viviendo de distintas maneras, por ejemplo, la cuarentena. Me imagino a los estudiantes, ahí están los papás. ¿Cómo se puede llevar de mejor forma cuando es, por ejemplo, un estudiante universitario? ¿Y cómo lo están llevando ustedes también desde la Universidad de Chile? ¿Cómo ustedes pueden ayudar a que la salud mental de sus estudiantes se mantenga bien y no se vean afectados por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial?
Sí, gracias. Sí. Bueno, nosotros hemos tenido especial cuidado desde nuestra vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, como también desde nuestro hospital y desde todas las dependencias de la universidad en los distintos hospitales de Santiago en que estamos presentes, de procurar dar confianza, por supuesto, a la población en general, pero también hacer entender a los integrantes de nuestra comunidad que la universidad tiene una especial preocupación por todos y cada uno de ellos. En el caso de los estudiantes, yo creo que estas van a ser oportunidades de crecimiento, ¿ya? Creo que el interiorizarse más y el entender las múltiples ventajas que pueden tener los sistemas informáticos, si bien nunca van a reemplazar al ámbito de la interacción directa personal, que en algún momento la volveremos a tener en plenitud, pero por ahora ya, yo creo que esto hay que tomarlo más que como un premio consuelo, por decirlo humorísticamente, o como diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que no hay más gesto, digamos, habrá que conformarse con esto. Muy por el contrario, yo creo que esto abre nuevas formas de comunicación. Hay incluso uno de repente escucha como que no deja de ser interesante a un profesor que uno siempre lo ve de terno y corbata en el auditorio, escuchar, digamos, los ruidos de los hijos que andan por la casa, digamos, o verlo, digamos, en el living o en el directorio de su casa, de aparecer una cosa muy, muy, si tú quieres, muy banal. Pero en lo más sustantivo, desde luego, que tiene que apreciarse que hay un tremendo compromiso de la universidad, porque nosotros vamos a cumplir las condiciones que sean. Y eso yo creo que el estudiantado lo valora, o sea, ve que el profesor se esfuerza, ¿ya? A lo mejor un profesor que nunca tuvo mucha cultura porque no le interesaba digital, digamos, informática, se mete a concho, digamos, en todo lo que son las nuevas metodologías y comienza a hacer sus clases y quiere interactuar con los estudiantes y encuentra una gran cantidad, o sea, por ejemplo, interacción entre pares. Sistemas informáticos son extraordinarios para eso, mucho más que en una clase. En una clase están sentados escuchando al profesor. Con sistemas informáticos pueden interactuar muchísimo más entre ellos, compartir opiniones, hacer comentarios respecto a lo que está ocurriendo en las materias tratadas. Entonces, yo creo que como corresponde, y ante la emergencia que estamos, y si alguien quiere compararla con una guerra, que lo haga. Pero aquí el espíritu, el estado de ánimo, es decir, esta situación la tenemos que superar y por suerte que tenemos esta oportunidad de seguir teniendo nuestra actividad académica, podemos seguir comprometiéndonos con los saberes. Si somos estudiantes de esta universidad, sí, es porque definitivamente queremos esforzarnos por aprovechar cada oportunidad que nos dan en estudiar y saber más. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener.
Es cierto eso, rector. Seguramente nos vamos a quedar cortos en esta conversa, rector, a propósito de todas las cosas que tienen que ver con la salud mental y los diferentes grupos que son afectados de diferente manera. Usted ponía y sacaba a colación lo que pasa con los equipos médicos, que están en una situación de estrés bien, bien intensa. Otra cosa pasa, por ejemplo, con los que están privados de libertad, que me imagino que también tiene una situación ahí bien, bien compleja o más compleja aún de lo que viven los equipos médicos. Pero quería preguntarle por otro foco que también es importante cuando uno es televidente o es radioescucha o está esperando que la información que se le entrega en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, me creo que también ese es un canal importante que hay que ponerle el foco, ponerle la atención de cómo se entrega la información, si es veraz o no. Y quería preguntarle su opinión personal respecto a cómo lo ha hecho en eso el gobierno y cómo lo han hecho algunos alcaldes que de alguna manera también como que entran en una disputa interna o disputa comunicacional, si usted quiere, respecto a la información que se entrega.
Bueno, yo aquí permítame por empezar por lo obvio, ¿ya? La dimensión del peligro que corre la población chilena, ¿ya? La amenaza a la cual estamos sometidos, el riesgo que corremos de terminar como tantos países europeos con miles y sobre 10.000 muertos de una posibilidad real. Ante esa posibilidad, cualquier otro tipo de cálculo o consideración creo que queda totalmente fuera de lugar. Así que me gustaría pensar que nadie va a tener cálculos de otra naturaleza. También uno tiene que juzgar, y hay que partir de esa base, de la buena intención de las partes. Es obvio que uno podría pensar que uno tiene que quedar bien puesto, dar una buena imagen, que siquiera está bien, eso no es problema, pero que eso por algún motivo puede ser confundido con cambiar la palabra exacta es la jerarquía de los problemas que nos está enfrentando, ¿ya? O sea, pensar que alguien pueda considerar que esto puede favorecer o perjudicar a tal o cual persona, individuo, grupo, etcétera, es criminal, ¿ya? Y yo creo que hay un llamado ahí a responsabilidad que tiene todo el país y ante una situación como la que estamos viviendo. Especialmente especial mención yo creo que tienen los medios, yo creo que a ustedes, no me corresponde a mí, menos en esta oportunidad, juzgar, digamos, la forma como se desenvuelven los medios en Chile. Esto es un tema que ustedes tendrán que ver, pero yo creo que esta es una tremenda oportunidad también para llamar a una unidad del país, para poner el énfasis. Ojo, que eso lo dicen también todos los equipos de salud mental, es muy aquí en la típica curva en la cual hay una parte media que es la óptima, y si lo hacemos mal y nos vamos a cualquiera de los dos lados, digamos, ya eso es muy negativo. En otras palabras, hay un nivel óptimo del grado de información con el cual debe contar la población. Si está subinformada es muy malo, porque obviamente no va a saber qué decisiones tomar, no va a entender lo que está ocurriendo, no va a poder, digamos, actuar conforme a lo que se le exige. Insisto en un punto que nosotros desde la Universidad de Chile hemos enfatizado siempre: a la gente hay que darle instrucciones informándola de los fundamentos. Gran parte de nuestro trabajo apunta a fundamentar por qué tal o cual decisión, cuarentena o lo que sea, se haga o no se haga. Entonces tiene que ser una población que esté bien informada, y tampoco llegar al otro lado de una alarma permanente, especialmente referida a los niños. Ya los padres deben cuidar que los niños tengan ya información correcta, pero que tampoco sea una sola información en la cual estemos todo el día pensando en el último detalle, en la última eventualmente noticia no fundada, etcétera, que pudiera ocurrir. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un campo, y por último, perdón, termino, hay una tremenda oportunidad para todo lo que es el uso de la radio y la televisión en las tareas educativas. Yo creo que este es un gran momento para pensar en fortalecer desde la escolaridad de los niños hasta la forma como la población se va enterando de cuál es la verdad, hasta donde la conocemos hoy día, de las consideraciones biológicas, médicas, psicológicas, económicas que va a tener esta pandemia, que está teniendo esta pandemia.
Nos quedamos con esa última reflexión, y bueno, algo se hizo ayer con lo de Anatel y el Consejo Nacional de Televisión. Rector Vivaldi, muchas gracias por la conversación, que esté muy bien, ¿eh?
A ustedes, muy grato conversar con ustedes, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas tardes, rector.